noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 20 de marzo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Pues llegó el día del Juego de México. También Panamá estará enfrentándose a la selección de Estados Unidos. Este torneo que es una especie de T-MEC con un invitado que es también la selección de Panamá. Vamos a ver cómo le va la selección mexicana contra este cuadro canadiense hoy por la noche a las 8:30 tiempo del Centro de México.
Sí, hemos estado haciendo el ejercicio de la posible alineación después de lo que comentaba Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana, con respecto a Gallardo, a Malagón y a Lira como jugadores que van a formar parte de la alineación del equipo mexicano el día de hoy. Se busca un boleto para la final de la Nations League. Estados Unidos va a jugar mientras tanto contra el equipo de Panamá. Y Pachuca, el grupo Pachuca, está en esta situación, John, de la que comentabas ayer, con respecto a saber si los dos equipos o uno de los dos del grupo forman parte del Campeonato Mundial de Clubes en Estados Unidos a mediados de año.
Sí, muy atentos con lo que mencionamos ayer en Enfocado, sacaron sus comunicados, pues que FIFA nos diga finalmente en qué queda, ¿no? Porque el tiempo corre y no hay una versión oficial de si van a ir al TAS. He leído muchos comentarios. Obviamente la gente en Hidalgo y la gente en León pues está muy molesta de lo que está pasando, pero pues tiempo al tiempo, ¿no? Yo creo que el que ha quedado mal aquí es FIFA. Insisto que los dos equipos mexicanos deberían jugar, pero está el tema de la multipropiedad. Entonces, pues esperemos que por lo menos en el mes de abril ya quede, ¿no? Ya nos informen de una manera oficial.
Se ha retrasado mucho el tema. Grupo Pachuca estaría vendiendo posiblemente al equipo de León. El castigo a Sergio Ramos, que es una burla, es una broma, irrisorio el castigo impuesto por la blandengue comisión disciplinaria que preside un señor que se llama Jesús Martínez, homónimo del presidente del Grupo Pachuca, también se llama Jesús Martínez. Seguramente FEMSA, el Monterrey, la fama del jugador habrán influido para que se le diera un partido, cuando por lo menos tenían que haber sido dos.
No te quepa duda que se hicieron muchas llamadas telefónicas, claro, mucho jaloneo, mucha presión, lo que le llaman cabildeo, ¿no?
Lobbying.
Antes de que se tomara una decisión para que saliera de esta forma. Por conducta violenta automáticamente tendrían que ser dos juegos.
Exacto.
Y no se trata de fastidiar a nadie, es simplemente de que se aplique el reglamento, de que se hagan cumplir las normas y punto. Pero una vez más queda claro. Y con esta actual directiva de la Comisión Disciplinaria, con la anterior y la anterior, siempre ha sido igual este organismo del fútbol mexicano.
Creo recordar, Ciro, que con Eugenio Rivas había un poquito más de ejemplaridad en los castigos. Ahora con este señor Jesús Martínez le dan únicamente un partido a Sergio Ramos. Influyentismo mata justicia en el fútbol mexicano. Es una vergüenza el castigo de un partido para Sergio Ramos después del codazo flagrante, alevoso, ventajoso, a un desprotegido e indefenso Benevendo. La patada de Guillermo Martínez y la expulsión a final de cuentas. Un partido nada más.
No nos vayamos a perder de que nos ilumine Sergio Ramos con lo último que le queda en su trayectoria en el fútbol mexicano.
Sí, claro. Como lo dije en Enfocados, tendríamos que regresar a la época de Plane, Mr. Rourke, ¿no? Tendría que estar Tatú y vivir en la isla de la fantasía, pero en un fútbol región 1 tendrán que decirle al señor Ramos, pues usted cobró tantos millones de dólares por 6 meses el torneo, dividido por los partidos que va a jugar, le suspenden uno, los 248,000 dólares que le tocaban por un partido, por dar una cifra, pues se lo vamos a descontar porque usted no está cumpliendo con lo que viene, claro, en el contrato, pero eso no pasa en el fútbol nuestro, ¿no?
Tú lo has dicho muchas veces, el fútbol mexicano es un fiel reflejo, nítido,
sí, sí,
de lo que es el país, donde tampoco hay justicia a gran escala.
El famoso cómo lo arreglamos, espérame, claro, es el espectáculo, claro, hemos hecho un gran esfuerzo, lo que significa para Rayados,
de no
cómo
olas,
fue la reacción en Seúl.
Oficial, no, usted no haga olas.
Exacto, sí, en vez de regañar al jugador,
¿cómo nos ponemos de acuerdo,
que
joven?
Que les cuesta una millonada, habrán hecho hasta lo imposible
y
porque
mucho
fue un
mérito.
Solo partido. Volveremos enseguida, después de este primer corte comercial,
ya
estaremos
hablando.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Isaac del Toro conquista la carrera Torino-Milán, este joven ciclista mexicano. Japón, primer clasificado al Campeonato Mundial 2026. Christy Coventry, primera mujer en presidir el Comité Olímpico Internacional. Doncic, lesionado del tobillo, no jugará el jueves contra los Bucks. Fracaso del recurso del Barça y el partido ante Osasuna se va a jugar el 27 de marzo. El Barcelona acabará el curso en Montjuic. Y por otra parte, también en resultados...
Claro. Sí, bueno, en lo que los checas te iba a decir, ese juego contra el Osasuna fue aquel que se pospuso, que no se pudo disputar dada la muerte del jefe de los servicios médicos del Fútbol Club Barcelona. Yo hice el programa previo ese sábado, hace par de semanas en Fuera de Juego, y la posposición pues le cae muy, muy compleja al Barcelona. Es apenas 2 días después de la fecha FIFA, con jugadores que estarán... pues haciendo trayectos transatlánticos como Araujo, como Rafinha con sus selecciones, y apenas 48 horas después este partido que quedó pendiente, pero es que el calendario está muy apretado y si el Barcelona sigue avanzando en la Champions, pues se va a mantener de esa forma.
Correcto, se va a jugar el 27 de marzo este partido después de que fracasó el recurso del equipo del Barcelona. Holanda y España han empatado a 2, Croacia y Francia se enfrentaron. Ganó Croacia 2-0, Dinamarca 1-0 al equipo de Portugal, Italia cayó ante Alemania 2-1. Y de este lado...
Solamente son, aclarar que son juegos de ida.
Son juegos de ida.
De la Nations, dado que, por ejemplo, en CONCACAF es a un solo partido lo que tendremos el día de hoy, eliminación directa, y poco después la final, aquí es ida y vuelta, siendo los juegos de vuelta el siguiente fin de semana.
Exacto, Estados Unidos y Panamá hoy a un partido... México y Canadá también a un partido. Y en Los Ángeles, California, está Mauricio Imay con la cobertura de la selección mexicana. Faltan poco más de 4 horas. Mau, gusto en saludarte para que arranque el partido.
Hola, caballero. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos.
Igualmente, Mau.
Escuchar al gran Ciro Procuna. Aquí estamos, sí, efectivamente. Hola. En la ciudad de Los Ángeles, Beto. En un ratito más nos estaremos trasladando al SoFi. Ha terminado la comida de la selección mexicana. El día de hoy el menú, pescado a la plancha, pechuga de pollo a la plancha. En día de partido, nos contaba la chef más temprano, no pueden comer los jugadores carne roja y por eso nada más pescado, pollo, una buena porción de carbohidrato. Eso lo basan en la pasta, algo de vegetales, de fruta.
¿Picante, Mau? ¿Hay picante o no?
Hay picante, sí, 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 eso va al gusto del jugador, John, pero sí, siempre en la mesa de los jugadores hay, de la selección nacional, hay picante. Ya cada jugador sabe cómo le cae el picante previo a un compromiso como el de esta noche. Y nos decía la chef, que viaja con la selección mexicana, que por la noche, en día de partido, bueno, pues entonces sí se pueden dar cierto permiso para hamburguesa, para pizza, evidentemente después de todo el desgaste físico que tienen a lo largo de 90 minutos.
Exacto, buenas porciones, pero nada que pueda llegar a indigestar o a representar un peso excesivo digestivo antes de un partido de fútbol contra el equipo de Canadá. Y platicábamos hace un momento, Mau, y lo retomamos ahora con el público de Radio Fórmula. ¿Qué podría ocurrir? Decíamos que para efectos prácticos, nada. Pero, ¿qué consecuencia pudiera llegar a tener la eliminación del equipo mexicano el día de hoy?
A ver, Beto, por ser quien es el técnico de la selección mexicana, con ese lomo, con ese bagaje, con esas credenciales, hablar de un cambio de entrenador, no va por ahí. Sí creo que hoy un tropiezo de la selección mexicana cimbraría mucho a los directivos que están al frente, que pues de por sí no están del todo sólidos en su cargo, en su puesto, hablando concretamente de lo que es Ibarra Cisniega y Mikel Arriola. pero del técnico de la selección nacional, si llega a perder el día de hoy ante la selección de Canadá, vendrán los cuestionamientos, sí va a incrementar la presión, pero todo quedaría hasta ahí.
Fíjate, Mau, nomás le quería preguntar algo rápido a Mau.
Claro.
La posibilidad de que el público de Los Ángeles, si no salen los resultados, se voltee, porque tengo la sensación que la afición de Los Ángeles está muy dolida desde el Mundial.
Sí, a ver, John, después de la Copa del Mundo, aquí hubo un partido que yo en términos de ambiente lo sentí como mundialista, aquella final que gana de Copa Oro contra Panamá con Jaime Lozano como técnico del tricolor. Aquel día la selección y la afición de Los Ángeles tuvo un reencuentro, por decirlo de alguna manera, después de tiempos complicados. Hoy no va a ser la mejor entrada, tampoco va a ser una entrada mala. Me decían ayer que iban 40,000 boletos vendidos, más lo que logren vender el día de hoy. Y evidentemente la afición esperando y tratando de ahorrar unos cuantos dólares para gastarlos en una posible final el próximo domingo ante la selección de Estados Unidos.
Correcto, Mau, muchas gracias por la información y que tengas una buena cobertura esta noche allá en California.
Gracias, muchas gracias, querido Beto. Fuerte abrazo para todos y estamos en contacto el día de mañana.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien.
Ahí les va la información que sé, que espero que no genere comunicados. En la última junta de dueños se votó a favor de Mikel Arriola. Mikel Arriola está ratificado. Cuando Infantino entregue la Copa del Mundo al campeón del Mundial de 2026, el que va a estar al lado va a ser Mikel Arriola. Sin Mikel Arriola no hay manera de que se pueda ir. Los que me dicen que podrían salir pronto es Ibar Cisniega y Dulio Davino. Y algo que también pasó, que como que no se habló mucho, es, ven que hace unos días Mikel Arriola fue invitado a formar parte del comité ejecutivo de CONCACAF.
Sí.
Ahí hubo un movimiento de mexicanos. Es decir, Mikel entró a la CONCACAF y el que sale de CONCACAF y FIFA es John de Luisa. John de Luisa deja de tener un puesto en el fútbol, en CONCACAF, en FIFA. Entonces, se están reacomodando las cosas. Es un hecho que el día que renunció Juan Carlos Rodríguez dividió al fútbol. Hay dueños que se llevan, hay otros dueños que no se llevan, ni el dinero los juntó. Pero creo que estamos viendo ciertas cosas de como que después de un huracán o un temblor se están como uniendo y tratando de hacer lo más sólido que lo que se pueda, porque somos sedes de una Copa del Mundo. Ahorita, aunque si pierde México hoy en la noche, del 1 al 10, ¿qué tantas sorpresas? Les pregunto.
Ah, para mí, honestamente, no sería una sorpresa. O sea, yo encuentro a Canadá con un presente sólido. Mira, ayer escuché completa la rueda de prensa de Jesse March y decía, hemos tenido un crecimiento sostenido lineal. Y es muy cierto, tú lo notas en resultados, en estilo de juego del
internacionalización.
Equipo. Internacionalización. En sus jugadores y su puesta a punto y cómo van
Copa
creciendo.
Copa América.
En los últimos compromisos
Copa América
oficiales.
Lo hizo muy bien.
Entonces, para mí no representaría, aunque están muy parejos, sigo pensando que están parejos, pero sí le he visto mejores detalles últimamente a la selección de Canadá. Y de todo esto, pues no me extraña en realidad, el comisionado Mikel Arriola, pues es finalmente el que estaba cuando ocurrió todo este relajo y es el que se terminó quedando con ese puesto. Él tuvo aspiraciones políticas. Él era candidato a la jefatura de gobierno por el Partido Revolucionario Institucional hace dos sexenios y terminó segundo o tercer lugar. Entonces, y ahora está en este cargo. Entonces, pues finalmente es el que quedaba y por eso es que se está quedando con este premio.
Y yo creo que le quieren dar estabilidad a la selección mexicana. Es tal negocio que siguen cayendo y más patrocinios y más todo. Es decir, la gallina de los huevos de oro sigue generando, pero eso no quiere decir que sea una gallina que sepa jugar buen fútbol. Yo sí creo que internamente saben que va a ser muy difícil ganarle a Canadá y a Estados Unidos esta semana, ¿no? Hasta dónde llegue el equipo, ¿no?
Vamos a, yo diría que un 65% a favor de México, 35% para Canadá. el día de hoy.
Perdóname.
Yo creo que sí debe ganar el equipo mexicano. Vamos a escuchar a Alexis Vega.
Qué bueno que seas tan optimista. Yo tengo mis dudas, pero bueno,
pero tú sí me contestaste del 1 al 10, un 6. Ciro, no me dio un número.
6.5, sí.
No, pues yo dije que lo veía más parejo y yo te diría un 51-49 Canadá.
Ahora lo comentamos porque aquí está Alexis Vega, atacante del equipo mexicano.
Gracias, Heriberto.
No, obviamente es una motivación muy grande saber que no hemos podido llevar el trofeo a casa. Estados Unidos por ahí se ha llevado los 3 torneos y bueno, yo creo que es una espinita que tenemos. Sabemos que aquí está la oportunidad para que sea la primera vez y bueno, pensar en Canadá, que va a ser el partido más importante, y después en la final ya veremos quién nos toca.
Alexis Vega. Sí, un jugador que a mí siempre me ha parecido notable, de excelentes condiciones. Claro que indisciplinas, irregularidades, inconstancias, lesiones, pero a mí me parece que Alexis Vega, en buen momento, en su punto máximo, es un jugador que puede aportar mucho, realmente mucho, al equipo mexicano.
Pues es que me estás precisamente hablando de cosas que entorpecen el desarrollo de un buen futbolista. Imagínate si Alfonso Davies hubiera tenido algo de lo que me acabas de decir,
sí, claro,
hace un momento, ¿no? No
hubiera perdido mucho tiempo.
No estaría jugando en el Bayern Múnich, punto.
Sí, sí.
Entonces, pues esas son cosas que entorpecen tu desarrollo. Y por una razón estás jugando en un equipo y no en uno de mayor calidad, para no decir nombres, ¿no? Entonces,
de acuerdo.
Pues, yo quisiera que fuera diferente. Ojalá me equivoque, de verdad, pero no tengo buen presentimiento del juego de hoy, sí. Encuentra un equipo canadiense con un crecimiento
muy
más
sólido, sí.
Y
bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo. Canadá no será nada fácil el día de hoy.
Cuando vamos a un Super Bowl hablamos mucho de cómo la línea, según se va apostando, se va moviendo la línea, ¿no?
Ajá.
Si tú ves todas las casas de apuestas latinas, bueno, vamos a la pausa y les explico cómo noto todo este tema de las apuestas, ¿no?
Volveremos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No sé si voy a jugar, eso bueno ya es decisión del profesor. Pero lo único que está en mí es trabajar al máximo y estar preparado. Yo no sé si voy hoy, si voy mañana o si voy el domingo, pero bueno, tengo que estar preparado y yo estoy seguro que el profe va a aventar lo mejor que tiene. Y bueno, aquí somos obviamente lo mejor hoy en día en México, por algo estamos acá.
Les comentaba antes de la pausa que, por ejemplo, cuando vas a un Super Bowl, tú puedes ver...
Escuchamos ya a Rodrigo Huescas, que yo creo que puede jugar como lateral derecho el día de hoy.
No lo interrumpas, por favor.
Yo creo que va a ser Reyes, pero a ver, la línea se va moviendo según se le va apostando a un equipo, ¿no? Entre más se le apuesta, menos favorito es. Tomando en cuenta todas las casas de apuestas latinas, mexicanas o latinoamericanas, México a ganar está como menos más 145, por decir algo. Y Canadá está a más 170. Es decir, hay como un 15 o 20% de favorito de México. La pregunta es, ¿por qué ese dinero se le está cargando a México? Porque hoy el aficionado le va a apostar a México. Entonces, lo que dice Ciro, de que es un volado, o sea, si pudiera analizar cómo salen las líneas, las casas de apuestas van metiendo información que van recabando y algoritmos y todo ese rollo, y sí creo que para las casas de apuestas es un volado. Un volado a quien gana el partido, ¿no? Y eso te habla de lo que decían, Canadá va hacia arriba. Yo creo que México es mucho más equipo, bueno, no digo mucho más, pero es mejor equipo que el que última vez se enfrentaron, porque hay jugadores que pasaron
bueno,
un mejor momento.
Fue
¿no?
el primero del Vasco.
Sí, pero imagínate. Bueno, es lo que... Como dirías, es lo que hay para comparar.
Claro. En este sentido, Katia, en Los Ángeles, qué gusto saludarte, Katia Castorena. ¿Qué tanta confianza hay en el equipo de Canadá de ganar el partido del día de hoy?
Mucha confianza, Beto, gusto saludarlos. Es un tema que hemos venido platicando a lo largo de la semana. De hecho, hace un par de horas charlaba con uno de los entrenadores asistentes de uno de los equipos de MLS de aquí de Los Ángeles, que es un entrenador canadiense, y yo le preguntaba, ¿puede Canadá vencer a México? Y me volteaba la pregunta, y decía, la realidad de esa pregunta es, ¿puede México vencer a Canadá? Porque eso es el reflejo del entorno que se vive en este momento en Canadá, con mucha confianza, una generación que ya la están llamando la mejor que ha tenido Canadá en su historia, con estos jugadores jóvenes, muchos de ellos ya en Europa, en muy buen nivel. Entonces, así lo ven ellos. Y además que desde la llegada del estratega estadounidense Jesse Marsh el año pasado a la selección canadiense, ha inyectado aún más esta creencia en el grupo. No por nada a Jesse Marsh lo apodaban el Ted Lasso, porque era un entrenador estadounidense en el Reino Unido que le estaba yendo bien con el Leeds United, aunque por cierto no le gusta el apodo, pero precisamente por esta ideología de creer mucho en ellos, en su estilo de juego y basado en la escuela de donde viene el estratega del Red Bull de Nueva York, en la MLS, donde corren mucho esta presión alta, este sistema de juego que no es sencillo, pero que esta camada de futbolistas lo están absorbiendo muy bien y lo ejecutan de buena manera en la cancha.
Katia, 60% de boletos vendidos, ¿a qué precios? Como que eso no pasa en Los Ángeles, nada de que se están guardando para el partido del domingo. El aficionado de la selección es el que más gasta de cualquier equipo en los Estados Unidos. ¿Siguen molestos?
O es la situación actual, Katia, también
migratoria,
un saludo,
¿no?
Migratoria y todo lo que
ese es un punto
se respira localmente.
Sí, Ciro, yo en esto lo platicábamos en un enlace más temprano, que más allá del tema del enojo que puede haber por parte de los aficionados, porque no ha sido el mejor presente de la selección mexicana, y que lo hemos visto recientemente en diferentes estadios, también está esta otra parte, que el presente del país en la situación política, sin meternos en este tema, ¿no?, político, pero sí también es una realidad que es un momento complicado el que se está viviendo, donde ya en otros momentos ha pasado en estos partidos desde la selección mexicana, que las autoridades saben que es donde van a estar concentrándose muchísima afición, y que muchos de ellos son de este grupo de personas que no están legalmente en el país, y estas redadas donde claro que hay un miedo desde que hubo este cambio en la administración de esto que está ocurriendo, y que en el tema de los precios, imagínate, ¿no? Cualquier evento deportivo que de por sí en dólares en Estados Unidos, de otros deportes, los precios son elevados. Pero un partido de la selección mexicana que hoy en estas plataformas de reventa todavía haya tantos boletos disponibles desde $50, creo que eso hace mucho que no lo veíamos, porque eso es un precio
Los
barato.
Ángeles, Katia, sobre
en
todo.
Exacto, justo. En una plaza como Los Ángeles, en un estadio como SoFi, un partido de la selección mexicana que ahorita estén vendiendo boletos de $50, nos dice de que no está existiendo esa demanda por parte de la gente.
Y prender ese avión de SoFi cuesta una fortuna. Es decir, si hubieran sabido, se van al Coliseo, ¿no?
Claro, porque la renta del SoFi, el personal, todo lo que implica echar a andar, la comida, el estacionamiento, además, claro, es el inmueble más costoso en ese sentido en esta ciudad, porque es el más nuevo, el más moderno y todo lo que brinda en cuanto a la experiencia para el aficionado.
Claro, porque de las primeras acciones del presidente Trump han estado las redadas en busca de inmigrantes indocumentados, vuelos de deportación, y sí puede ser una alerta o una preocupación para la gente ir al fútbol, gente mexicana que vaya al fútbol el día de hoy en Los Ángeles.
Abiertamente lo ha dicho.
Claro.
O sea,
claro.
No es algo que esté en el... Que esté en el ambiente porque sí, es porque lo ha dicho abiertamente.
Sí.
Entonces yo entiendo el temor de la gente por asistir a este tipo de eventos.
Eventos masivos al aire libre, públicos.
Un riesgo, claro, de deportación.
Sí, correcto.
Y sabes que es durísimo que hoy puede ir una familia donde los hijos ya son americanos, son Mexican Americans, el papá fue en busca de una mejor vida, o el
abuelo.
Sí, que
hay millones de casos así, claro.
Miles de millones de esos que los agarran y se los llevan, y resulta que al papá no puede regresar a los Estados Unidos, Katia.
Es correcto. Katia, muchas gracias por la información del día de hoy allá en Los Ángeles.
Claro que sí, compañero, un gusto, un abrazo.
Igualmente, Katia, que te vaya muy bien. Vamos a escuchar un fragmento de lo que Tuca Ferretti dijo en Enfocados sobre la parte táctica que tiene que ver con el parado del equipo mexicano el día de hoy contra Canadá.
¿Cómo decides en utilizarlo hoy para México? ¿El jugador que va por buen momento o el que tiene experiencia y sabe de qué se tratan estos partidos? ¿Cómo tomas esa decisión?
O sea, tengo que escoger nada más una, porque las dos es una excelente combinación. O sea, sabe lo que es esto y aparte anda en buen momento. O sea, ahí escoger solo una es muy difícil, porque puedes escoger un tipo que sí sabe, pero no anda bien futbolísticamente. En cambio, el otro que anda bien, pero a lo mejor le tiembla las cañitas, tampoco. Uh-huh. Yo creo que uno como entrenador tiene que buscar esta combinación. Y yo creo que tenemos varios jugadores en la selección mexicana que están cumpliendo con esto. Podemos hablar de Malagón, de, ¿cómo se llama?, el central izquierdo que juega en Italia, Johan. Tenemos a Edson Álvarez, o sea, tenemos a Raúl, tenemos a Santi, o sea, el Chino Huerta, Obelín, o sea, tenemos a varios jugadores en ese sentido. Ahora, el planteamiento tiene que ser a través también del cuidado de saber contrarrestar lo que tiene el rival. También nos merece nuestro respeto. Yo, en lo personal, si estuviera en esto, trataría de tapar la salida del jugador más importante que tiene Canadá.
De Alfonso.
De Alfonso, de veras. Okay. Deja que salgan por el otro lado, porque de su lado, la verdad, él nos puede causar mucho daño.
A ver. Aquí los tres mosqueteros, les quiero preguntar, si vamos en línea por línea, ¿quién pasa un gran momento y tiene experiencia? ¿Malagón? Ajá.
Malagón, desde luego. Gallardo.
Gallardo. Bueno,
sí, de hecho,
Johan,
los
Juárez dio... no es un experimentado, no, pero anda muy bien.
Pero no es el... Tiene que tener los dos factores.
Edson Álvarez.
Edson. Línea por línea y lateral derecho. ¿Quién pasa buen
Yo
momento?
Yo pondría Huescas, que tampoco es un experimentado. Bueno, es que
ahí no. depende también qué es lo que quieres. ¿Quieres si a alguien más defensivo? Con...
Sí.
¿Quieres a alguien más ofensivo? Creo que Huescas es más ofensivo, menos oficio de marca. Y Reyes del América tiene más oficio de marcador. Y yo creo que va por ahí.
Que es el que puso John de lateral derecho.
Va por ahí. Y de hecho, creo que Edson Álvarez va a jugar de central con Johan Vázquez.
Entonces, en Lira de volante.
De Montes.
Sí, sí. Si tú interpretas al Vasco en la conferencia, la escuché,
claro.
Ahí te da a entender todo. De centrales no les
casi
quiero decir
todo,
nada.
No
pero,
todo.
Pero te da algunas
todo.
Cosas. Pero volvemos gente de experiencia. Malagón, Gallardo.
Sí.
Johan.
Uh-huh. Johan con Edson Álvarez.
Edson, Romo.
Pero lateral derecho, Reyes.
¿Y lo consideras de experiencia, Reyes?
Pues es que, ¿qué otro lateral derecho?
Tiene mucho camino recorrido.
¿Es Huescas o Reyes?
Ahora, pero dices tú.
Y les va a tocar con Alfonso Davies.
Yo estoy hablando de momento, que tengan momento y experiencia. No hay tantos.
Bueno, pero yo te hablo de lo que hay. De lo que hay en esta lista de convocados. Y a quien pongan de lateral derecho es el que le va a tocar a Alfonso Davies. ¿Eh? Entonces, ¿a quién quieres? ¿A alguien menos experimentado, que es el más joven de toda la lista, Huescas, más de oficio de ataque y menos de oficio de marca, o Reyes, alguien que tiene más esas dotes defensivas? Creo que se va a cantar por Reyes.
No, media cancha. Sí,
vete segunda, porque nos viene el corte. Sí.
Romo.
Romo, Raúl, Julián,
¿sabes Santi, quién experimentado en buen momento? En Raúl Jiménez.
Sí, sí.
Yo creo que va a jugar Raúl Jiménez. Dijo que no, o sea, dijo, podrían jugar los dos Jiménez juntos. Yo no creo que los vaya a poner juntos. Y no creo que vaya a poner a Quiñones por los costados, y no creo que vaya a jugar con un 4-3-3, lo cual entonces descartaría a Quiñones. Por el lado izquierdo tiene alternativas, tiene a Huerta, tiene a Vega, vamos a ver, pero en fin, mira, no es la primera vez que por nombres no suena mal una selección y ya en la práctica termina desairando. Ojalá esta vez sí cuaje.
Volveremos enseguida, Sutcliffe, Procuna y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muy bien, regresamos con ustedes en esta emisión de ESPN Radio Fórmula. Pues ya ahí poníamos sobre la mesa algunos de los nombres. Sí creo que aún teniendo los elementos, Javier Aguirre, para presentar una formación más ofensiva, más arrojada, lo primero, lo que va a priorizar va a ser la parte defensiva. Entonces, y es una declaración de intenciones desde la elección de lateral derecho. Por esto decía, ¿quieres a alguien con más llegada, alguien más ofensivo y con menos oficio defensivo? Entonces será Huescas la opción. Y en la otra opción no hay otra más que Reyes, y se acabó. Entonces, y eso creo que va a permear hacia otras posiciones. Yo tengo curiosidad por ver también, John, el nivel de alguien como Chávez. Lo dijo en la rueda de prensa Javier Aguirre, los de Rusia traen 2 meses sin fútbol, entonces su ritmo competitivo está desfasado en relación a los demás.
Ya te dijo todo.
Chávez, sí, pero Chávez ha sido su elección como interior por el lado izquierdo. Entonces, pensando en que Lira, que fue uno de los que dijo que va a jugar, sería el contención bajando a Edson, esas ya son suposiciones, porque no tienes a Montes, entonces necesitas otro central y una alternativa es poner ahí a Edson Álvarez. Entonces, hay que ver cuáles serán las otras piezas. No creo que el lado izquierdo está resuelto, ahí tienes fichas. Creo que el centro delantero, sea Raúl Alonso o sea Santiago, tienes también buenas opciones.
Pero crees que es Raúl, ¿no? Todos pensamos
yo que creería que es Raúl. Sí, yo si tuviera a que ver, decidirme por una, uno, sería
yo comenté
Raúl.
En Enfocados y leyendo hoy en la mañana, me gustaron esos comentarios que hablaban de si tienes dos laterales que abren mucho la cancha y son profundos. Ajá. Uh-huh. Gallardo y Reyes, por decir.
Reyes no es tanto, ¿eh?
¿O Huescas?
Sería.
Okay. Sí. Entonces pones a Gallardo y Huescas, abren la cancha, son profundos. Es el momento, porque yo no me la creo que el Vasco dijo que Quiñones no está para empezar, porque también creo que el Vasco a veces te dice lo que quieres que oigas o te quiere mandar el mensaje al técnico de lo que dijo. ¿No ves en algún momento dado si los laterales abren las canchas que Quiñones pueda jugar atrasito de Raúl y entrar como le gusta?
A mí me queda claro que si va a utilizar a Quiñones, lo va a utilizar por el centro, porque uh-huh. es donde, ahí sí fue muy explícito, ¿no? Uh-huh. Donde mejor me ha funcionado y donde más me gusta es detrás del 9 y no abierto por los costados. Y yo no creo que vaya a utilizar laterales largos. O sea, puede utilizar a Gallardo, que tiene más llegada, pero si va a utilizar un lateral izquierdo largo, como lo sería Gallardo, corto. Entonces el otro es corto. Y el otro tiene lógica que sea corto, dado que va a tener enfrente a Alfonso Davies. Entonces esa parte sí me queda más esclarecida. Ahora, alguien que está jugando muy bien es caso del futbolista del América, que es Juárez, y se convierte en una carta también que podría ser utilizada si quieres mantener a Edson Álvarez adelante, ¿no? En su posición de medio de contención. Pero entonces, ¿dónde va a acomodar a Lira? Dijo que va a jugar Lira. Todo esto, pues, como parte de las suposiciones previas, rumbo a un partido que será hoy a las 8:30 de la noche ante un equipo canadiense que ha ido creciendo poco a poco y que tiene también futbolistas cada vez en un mejor momento. ¿Algo más que agregar del partido?
Que va a estar perro. Porque sabes que hay algo bien importante.
43 faltas la última vez que se enfrentaron.
Sí, se van a pegar. Y escuché al técnico de Canadá diciendo, nos jugaron físico, yo los entiendo, va a ser un partido muy físico. Creo que el que se enoja pierde. Creo que una expulsión tonta le puede cobrar factura, quedarse con 10 hombres
no, pues claro.
a ambas selecciones. Y creo que Canadá ya no le tiene miedo a México.
No, no,
entonces,
para nada.
Entonces, eso es un gran factor en contra de la selección mexicana. Si ya no es como... vamos contra México en Los Ángeles y el estadio. Y no, esa nada, parte ya murió.
Hace rato que saben de lo que son capaces y eso lo hacen notar en cada partido. Y creo que tuvieron una Copa del Mundo bastante aceptable. Y la Copa Oro también fue realmente buena para la selección canadiense.
Y Copa América, Ciro.
Bueno, ahí lo tienes. Entonces, veremos qué tal el día de hoy. A ver, solamente un juego de suspensión a Sergio Ramos, parte de lo que hablábamos al inicio de la transmisión. Yo sí creo que fue conducta violenta lo que hizo al final. Me pueden decir que lo de Benevendo pues no fue sancionado y no fue reportado, de acuerdo, pero lo segundo, el motivo de la expulsión no es juego brusco grave, eso es conducta violenta, y por conducta violenta no es un partido. Entonces, sí deja muy mal parada la comisión disciplinaria ese castigo que le imponen a Sergio Ramos, tal parece que currículum mató reglamento y me parece penoso.
Lo vuelvo a decir, En un mundo ideal, ¿cuánto ganas por torneo? Te dividen, te pagan partido suspendido, partido que no cobras. Pero bueno, le hacen eso a Sergio y se va corriendo y les dice gracias. ¿No? Eso es parte de la manera de nuestra cultura, ¿no? Todo se arregla, un fonazo, presionas, oye, gastamos todo eso, traemos un esfuerzo, imagínate lo que hemos ayudado a la liga, la imagen, ve cómo se volvieron locos en CU cuando fuimos a visitar a Cruz Azul y tienes que entender que son torneos cortos y ta, 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 y fue uno, ¿no?
Sí, pues muy mal, realmente mal. Ayer lo hablábamos, yo estoy también con lo que dijo Efraín Juárez al final, cuando vas como extranjero a otros, a otros fútboles, eres doblemente criticado por una situación semejante, y aquí pues salió firmando autógrafos Sergio Ramos después de haber estado en Ciudad Universitaria sacándose fotos, y no creo que sea, aún que estemos hablando de una estatura de futbolista entre los históricos en su posición, pues no corresponde lo que vio, lo que ocurrió en el Estadio Olímpico Universitario con esa postura antideportiva.
Hasta que es muy activo en redes sociales, perdón, la regué, una disculpa, ¿no?
Pues debería
ya
ser.
Ya con eso, pero decir, oye, no fue lo que busqué, pero no una fue disculpa. La reacción. Exacto, al revés, fue como, yo soy Sergio Ramos y háganle como quieran, ¿no?
Pues sí, sí, esto lo deja mal parado. Y pensar que pudiera venir alguna recomendación o llamada de atención de parte del club, pues no lo esperaría. Creo que tiene más poder que muchos otros futbolistas. Basta con ver que le dieron la capitanía apenas llegó. Y sí, entiendo que se trata de un jugador muy importante, pero va llegando apenas a Rayados de Monterrey.
Pues cada sí, quien agarra su huella. Si tú te dejas y tú estuviste de acuerdo de eso, pues es la verdad, Ciro. Si tú permitiste y esas son las reglas del juego y lo invitaste a venir al fútbol mexicano, pues ahora te aguantas.
Creo que cabría darse a respetar más. Y eso no es nuevo. Eso tendría que haber aplicado hace tiempo. Bueno, a ver, la comisión disciplinaria y este castigo penoso de risa a Sergio Ramos. Y vamos a hablar también de todo este tema que corresponde a Grupo Pachuca y la posible exclusión de uno de sus dos equipos para el Mundial de Clubes. ¿Qué es lo último en este sentido?
A ver, yo sé que no gustó mi comentario ayer en Enfocados. Sacaron unos comunicados que ellos no han recibido nada. Yo te diría que tiempo al tiempo, es decir, la información es que si iría al TAS, sé que es un momento bien difícil para Grupo Pachuca, todo el esfuerzo que hiciste, calificas al Mundial, traes a James y todo, pero lo que falta es que FIFA ponga una postura y ponga orden en todo esto. Estamos a 20 de marzo, Ciro.
¿Y por qué ahora está ocurriendo esto y no antes? Porque la multipropiedad en este caso es sabida hace mucho tiempo, pero a los ojos de la FIFA ha estado tolerada. Tan es así que no han impedido que esto se mantenga.
Ayer hablaba con Tito Echeverry, que vive en León. Me dice, imagínate, John, que aquí hay gente en León que ya compró boletos de avión, todo, para ir a Orlando, para seguir a León. Yo entiendo, no ha sido una forma adecuada cómo ha manejado FIFA las ciertas cosas. Pero también cumplimos un año en el mes de abril que llegaron a un acuerdo con el dueño de Relevant, el dueño de los Miami Dolphins, de permitir partidos de temporada regular en Estados Unidos, y FIFA no se ha declarado. Es decir, yo creo que también hay algo del poder de decir, yo soy FIFA y yo hablo y digo cuando quiero. Yo lo que he escuchado es que tendrían que ir al TAS y se va a pelear este tema en Costa Rica. Ayer también recibí llamadas de Costa Rica. El ALA pues metió todos los
trámites
trámites al TAS, no han recibido fecha cuando los va a recibir el TAS. Entonces, creo que parte de este problema es FIFA. Si no le has confirmado a alguien, ¿qué onda? Y luego, como todo en esta vida, es business. ¿Quién sería? Si no va León o no va Pachuca, ¿quién entra? ¿Un equipo más mediático? Puede ser.
La FIFA tranquilamente te puede decir, ¿y ustedes por qué hacen olas? Yo no he dicho nada. Uh-huh. Yo no he dicho nada. O sea, el sorteo se hizo, están puestos los grupos y se acabó. Entonces, esa es otra historia que puede también ocurrir.
Jesús Martínez salió a declarar en diciembre, el día del sorteo, que FIFA les había dicho que la determinación final la estarían recibiendo próximamente. Uh-huh. Entonces, ese próximamente no está, ¿no? ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que hasta los derechos de televisión los compró DAZN. DAZN es este streaming que también está el fondo saudí. Hoy que vean el partido de México contra Canadá y al ladito del logo de CONCACAF van a ver el logo de PIF, del fútbol, de la inversión de los saudis. A lo que voy, hay muchos intereses, se están comercializando los derechos. Yo lo que digo es que ya se llegue a una determinación, ¿no? Ojalá pueda salir Pachuca y León a decir, ya nos confirmamos, ya recibimos nuestro itinerario y vamos al Mundial de Clubes los dos equipos. Nadie ha confirmado nada.
Bueno, a reserva de que tengamos algo más con César Caballero en este sentido, antes...
Pero César también ha escuchado de ese tema.
Ok.
Sería bueno preguntarle a César qué sabe él.
Sí, en eso estamos, en lo que estamos en contacto con él. La eliminatoria de CONMEBOL rumbo al Mundial continúa. Apenas terminemos este programa, estará empezando el Paraguay contra la Selección Nacional de Chile. Brasil va contra Colombia poco después y Perú va contra Bolivia. Partidos programados para el día de hoy en esta eliminatoria sudamericana, donde Argentina está como cabeza, Brasil poco a poco ha ido levantando y ya está en la quinta posición después de un arranque terrible, terrible que han tenido los brasileños. En otros ámbitos, ya hoy comentábamos lo que surgió en esta Liga de Naciones, pero en Europa, donde la selección de España empató a 2 goles con... el cuadro de Países Bajos fue en Rotterdam, goles de Gakpo y de Reinders por parte de Países Bajos. España se había puesto adelante con Nico Williams y luego Mikel Merino puso al 90+3 el gol de la igualada. Croacia le ganó a Francia 2-0, el partido fue en Split, goles de Ante Budimir, de los Osasuna y de Iván Perisic. Es increíble, Iván Perisic debe tener toda la vida jugando en selección nacional y ahí continúa rindiendo. Dinamarca le ganó a Portugal 1-0 en Copenhague, gol de Rasmus Højlund, el delantero del Manchester United. Italia perdió en casa ante Alemania 1-2 con goles de Kleindienst y de Leon Goretzka. Ganó Alemania, Tonali había puesto adelante a la selección de Italia. Son juegos, recuerden, visita recíproca para encontrar a los semifinalistas de esta competencia. César Caballero, gusto en saludarte.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte para platicar un poco de cómo va este proceso entre León y Pachuca de cara a lo que podría ser su participación en el Mundial de Clubes. La verdad es que el futuro todavía está en el aire. La FIFA parece que lo que quiere, lo que recomienda es que no vayan los dos clubes. Sin embargo, esto todavía tiene bastante tela por donde cortar, porque de por sí ya el grupo Pachuca tenía que asistir al TAS el próximo 2 de abril por la queja abierta que tiene el conjunto del Alajuelense. Entonces, en esta fecha 2 de abril, ahí tendrán que reunir sus argumentos, reunir sus pruebas y demostrarle al Tribunal de Arbitraje Deportivo que tienen que participar los dos clubes en el certamen. La defensa por parte del grupo Pachuca va a girar en torno a que esos boletos se consiguieron primero de forma limpia, de forma lícita en el terreno de juego, que el reglamento del Mundial de Clubes se publica hasta después de que se ganan esos boletos. Entonces, la gente del grupo Pachuca siente que no habría motivo por el cual los despojen de esos lugares. Entonces, vamos a tener que esperar por lo menos hasta el 2 de abril a que se lleven esas pruebas y ya posteriormente 3 árbitros del TAS que ya fueron designados tomarán la decisión definitiva de si pueden o no estar los dos clubes en el próximo Mundial.
César, es increíble que en diciembre nos dijeron que ya iban a avisar y vamos a llegar a abril, ¿no?
Es increíble, John, y porque aparte han tenido prácticamente a Pachuca y a León realizando todo el proceso normal como un club confirmado y en cualquier momento esta situación pudiera cambiar. Los invitaron al sorteo, estuvieron ahí presentes. Te puedo confirmar que tanto directivos de León como de Pachuca en estos días estuvieron en Miami junto con el resto de los 30 equipos que van a disputar el Mundial de Clubes para ver temas de logística, de marketing, para que se les explicara el proceso para inscribir refuerzos que serán exclusivos para este certamen. Te puedo confirmar también que la próxima semana Pachuca espera a una comitiva de la FIFA para crear contenido con respecto al Mundial de Clubes, van a entrevistar por ahí a Guillermo Almada y a algunos jugadores. Entonces, realmente el proceso se está siguiendo con los clubes mexicanos confirmados, cuando es una situación que pudiera dar un giro de 180 grados si es que salen malas cosas para el grupo Pachuca. Yo creo que hoy tienen muchas posibilidades de estar presentes, pero vamos a ver qué es lo que sucede en los primeros días de abril. Seguramente esto tendrá una resolución final por ahí de mayo y ya prácticamente con el torneo encima.
Uf. Imagínate que, bueno, si es el Ala o es América o es quien sea, te hablan invitarte al Mundial de Clubes, como seas, ni empacas, te subes al avión y vas feliz, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Esos lugares, si es que llegan a quedar abiertos, repito, no es una situación confirmada, pues son muy atractivos para cualquier equipo. El reglamento habla de que tendría que ir el equipo mejor clasificado que no sea de México o Estados Unidos en el ranking de la CONCACAF. Este club, en este momento, hoy 20 de marzo, es el Herediano de Costa Rica, ni siquiera es el Alajuelense, que fue quien puso la queja original, aunque también seguramente la última palabra de un posible club sustituto la tomaría CONCACAF, porque al final de cuentas esa plaza dentro del torneo corresponde a CONCACAF, así que ahí CONCACAF puede hacer su magia y meter al equipo que ellos quieran, por supuesto, si es que llega a confirmar la baja de alguno de estos clubes de Pachuca o de León, pero te puedo confirmar que al día de hoy siguen todavía en el Mundial de Clubes.
Alguien que suban los derechos de televisión, la audiencia, la asistencia.
Imagínate, ¿no? Imagínate al tricampeón, imagínate al América jugando este torneo. Para las taquillas, para los organizadores sería genial.
Pues sí, pero para la justicia deportiva no creo que sería lo más conveniente.
Exactamente.
¿No? Al final de cuentas es la FIFA y puede hacer con sus torneos lo que quiera. Bueno,
vuelvo a lo mismo. En abril del año pasado, ante un juez, llegaron a un acuerdo y se han hecho pato y ya se va a cumplir un año.
Por eso, son los Barcelona dueños del balón que pueden hacer
Barcelona lo que quería jugar en diciembre en Miami. Uh-huh. Y no, todavía no. ¿Cómo? Si ante un juez quedamos que nos íbamos a poner de acuerdo. No. Y ahí sigue, y FIFA es FIFA, y no me sorprende que el presidente de FIFA ha estado visitando la Casa Blanca, llevando el trofeo y todo el rollo, ¿no?
Pues sí, exactamente. Claro. ¿Algo que quieras agregar, César?
Sí, nada más, hay que tener de entender bien este tema, Ciro. También lo que me han comentado las fuentes pasa mucho porque quizás FIFA lo que está tratando de hacer es, bueno, como taparle el ojo al macho, como decimos en México, ¿no? Yo hago respetar mi reglamento, no quiero que vayan los dos clubes, pero la decisión final se la dejo al TAS, así que prácticamente FIFA lo que está haciendo es lavarse las manos y será el Tribunal de Arbitraje Deportivo el que realmente tome la última decisión.
Gracias, César, un saludo, buenas tardes.
Excelente tarde, que estén muy bien.
Gracias a César Caballero con la actualidad de este tema del Mundial de Clubes, porque recuerden que ahora tendremos este nuevo formato, será en el verano, grupos incluidos, ya fue el sorteo y pues está esta disyuntiva. Es un boleto valioso por los premios que hay en disputa.
Sí, sí. ¿No? Y también es la oportunidad de ver quizás a tu equipo favorito ante clubes con las figuras, con los titulares que nunca ves. Bueno, porque son muchos partidos a veces que juegan en Estados Unidos amistosos, que juegan un ratito los titulares.
Y que este es un compromiso oficial.
Sí, sí.
Es un compromiso oficial. Puedes tener partidos amistosos en esas giras que se llevan a cabo, que son atractivas, que son buenas, pero son eso, amistosos. Aquí sí hay algo de por medio. Bueno, antes de irnos, ayer, o más bien hoy me comentabas, que los Celtics de Boston fueron vendidos por una cifra récord, ¿correcto?
6.1 billones de dólares. La venta más alta habían sido los Washington Commanders con John Harris, el fundador del famoso fondo Apollo. Eso te habla del apetito que hay por el deporte americano. Eso es increíble, Ciro. Increíble. Uh-huh. Obviamente hay equipos de NFL que valdrían el doble, pero nadie los está vendiendo. Uh-huh. Pero ya 6.1 billion por los Celtics.
Celtics de Boston, una marca también muy acreditada, de las más acreditadas en la NBA. ¿Qué? Vámonos.
Alguien se fue de pinta, ¿no?
Sí, sí, debe de estar ya en el segundo piso del periférico.
Ahí sí ven al que sale en los monsters, les dicen que se fue de pinta, ¿no? Por favor.
Adiós, que la pasen bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.